De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Llegamos a la sintonía de Onda Madrid al 101.3, al 106, con la intención de acompañarte las próximas 4 horas de radio. Juntos, si quieres, hasta las 2, recorremos nuestra comunidad. Walk out to winter, swear I'll be there. June will wake you high and dry, you wonder why. Como cada mañana de este mes de agosto, con el ojo puesto en las celebraciones que nos encontramos a nuestro paso. Continúan las fiestas patronales y hoy nos vamos a fijar en varios concursos que han despertado nuestro interés. En las fiestas de La Paloma os invitamos a que os paséis por el Bar La Rosa, está en la calle Oriente, en el número 17. Han organizado el primer concurso de monólogos cómico breve. Esta noche, a las 9, van a ser las finales. Antes, tal vez te da tiempo acercarte a la Plaza de las Vistillas, donde tendrá lugar a las 8:30 el concurso de mantones. Y hoy y mañana, entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, todo un clásico en las fiestas de Leganés, el concurso internacional de estatuas humanas. Ya van 12 ediciones. 30 participantes que compiten en tres categorías, que son estatismo, vestuario y movimiento, y que nos encontraremos en distintas calles del municipio y en la Plaza de España. A Leganés nos vamos a acercar en tan solo unos minutos. También vamos a estar en Alcalá de Henares, nos vamos a situar en el claustro del Instituto Cervantes. Lo hacemos para darnos una vuelta por la exposición Lugares de Inspiración Arte del Siglo XX en español, una muestra gratuita que está formada por obras de la colección de Cervantes, firmadas por artistas contemporáneos como Saura, Barceló o Chillida. De aquí a las 2 te iremos acercando más propuestas y también echaremos cuentas. Lo haremos con la ayuda de Leopoldo Abadía, gurú de economía, al que todos recordamos como autor de libros de éxito como el famoso La crisis ninja y otros misterios de la economía actual, que ya ha superado la edición número 12. También tiene La hora de los sensatos, ¿qué hace una persona como tú en una crisis como esta? O también su libro 36 cosas que hay que hacer para que una familia funcione bien. Leopoldo Abadía es la persona perfecta para echar cuentas con la economía, pues de una manera fácil. ¿Cómo no va a entender de economía una persona que ha tenido 12 hijos y ya tiene más de 40 nietos? Con tanto chavalín hay que organizarse y seguro que estos días están siendo un pelín caóticos, y no lo digo yo, por lo de buscar planes, que también, sino por el plan conciliación vida familiar y laboral. A veces da la sensación de que tenemos que hacer un sudoku para que todo cuadre. Y si al crucigrama le unimos que nuestro hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entonces sí que llega el momento de pedir ayuda. Y para eso estamos los de Hoy en Madrid, para haceros llegar el plan de acción en TDA Panda, para que sepáis que aún estando de vacaciones, estos críos necesitan horarios, pautas de que, por ejemplo, a qué hora hay que irse a la cama,
a qué hora hay que levantarse, a qué hora hay que comer. No estaría de más incluso que planificásemos muchas actividades y todas las escribiésemos, por ejemplo, el día a día, cuando nos levantamos, que esté ahí puesto en una pizarra para que ellos sepan lo que va tocando. En esta mañana de viernes sacaremos tiempo también para la nostalgia y para darnos cuenta de cómo hemos cambiado, y lo vamos a hacer con dos libros. Uno de ellos se titula Los niños de Franco, el recuerdo de aquellos tiempos pasados a través de muchísimas imágenes, cerca de 400, que hacen referencia a aquellas colecciones, por ejemplo, de sellos y cromos a las que nos sumábamos en nuestra niñez, y también pues tenemos Héroes de TVO, La primera bici, los artículos para el cole, por ejemplo, el compás. En la portada del libro vemos, además, todo un referente de varias generaciones, los juegos reunidos Hyper. El otro libro nos habla de la evolución de la mujer española en los últimos 50 años. Se titula La reina de la casa y lo ha escrito Pilar Deire. Más nostalgia, porque vamos a recorrer las calles de Madrid, las calles de Malasaña, para viajar a los años de la movida madrileña. Nuestro punto de partida, la plaza del 2 de mayo, luego seguiremos por la calle Ruiz, la calle Velarde, la plazuela de Antonio Vega, la corredera de San Pablo, la calle Vicente Ferrer, Espíritu Santo, y vamos a terminar en la calle del Pez. Un recorrido guiado por el Madrid de los cafés, de los bares, de las maquetas, de los pinchadiscos, de las chapas y de las chicas Almodóvar. Nuestro guía va a ser Juan Carlos González, de Carpetania Madrid, que organizan todo tipo de visitas guiadas muy castizas. Y una pregunta a la que vamos a intentar dar respuesta. ¿Estamos preparados para afrontar las adversidades de la vida? ¿Somos de los que creemos que ya lo veremos cuando llegue el trágico momento? Pues decir que no, porque lo que deberíamos hacer es aprender a afrontar los baches desde niño, a tolerar las frustraciones, a superar las pérdidas. Javier Urra ha diseñado un test que se llama Trauma y que nos permite precisamente eso, conocer la resistencia que tenemos ante los golpes de la vida. La verdad es que para mirar hacia adelante siempre viene bien la música. Hoy disfrutaremos del nuevo trabajo de los venezolanos Luz Verde, titulado El fin del mundo, volumen 1. Y también de la música clásica, con la ayuda de Irene Echeverría, del violín.com. Hoy una de las cuatro estaciones, y como no podía ser de otra manera, 16 de agosto, toca el verano. Como en el resto de las estaciones, el compositor italiano se inspira en los sonidos de la naturaleza. Con su música llegaremos a notar el sopor, las altas temperaturas, pero también la brisa que desata una tormenta veraniega que van a llegar este fin de semana. Además, si prestas atención, podrás disfrutar de los trinos de los pájaros. Estamos contigo y muy a gusto veraneando en la sintonía de Onda Madrid hasta las 2. Y si quieres hacerte notar, te recuerdo nuestras vías de comunicación: el teléfono, el 915128400, el correo hoy@ondamadrid.es. Ya sabes que si pones Hoy en Madrid en la red social Facebook, aparecemos nosotros, nuestra página, y en Twitter nos encuentras como @hoyenmadrid. Arrancamos la edición de viernes de Hoy en Madrid. En la realización está Nacho Cerezo, y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos este programa en las mañanas de Onda Madrid, Sergio Martín Romo. Esteban, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo afrontas el viernes?
Pues muy bien, muy bien. ¿Vamos a tener tormenta el fin de semana?
Luego se lo preguntaremos a Montse Martínez. En la Comunidad de Madrid la cosa va a estar tranquila. Ya ayer nos avanzaba con ese lenguaje castizo de verbena, sí, que vino con mantón.
Con todo.
Nos pusimos la parpusa tú y yo.
Sí, sí, sí.
Que a lo mejor cae algo en la Comunidad de Madrid, pero que no es agua para aguar la fiesta ni las verbenas.
A mí me hacía ilusión que lloviera un poquito, una tormenta de esas refrescante, así que cae.
Luego
que
se
rompe,
lo preguntaremos.
Que deja ese olor.
Pero yo te digo
mojada.
Que sol, mucho sol y mucho calor,
o asfalto,
en la Comunidad de Madrid.
Mojado en el caso de Madrid, sí.
Hoy es viernes,
sí,
y tocará la previsión del tiempo cantada. veremos. Veremos si Tomás Bretón, el compositor de La Verbena de la Paloma, inspira a nuestra mujer del tiempo.
Yo de verdad ruego a todos los oyentes que no se pierdan hoy la previsión del tiempo. Que estén muy atentos, que esperen la llegada de
Monse a la una.
Porque va a ser espectacular. Y además es que es muy importante también saber qué tiempo nos espera para el fin de semana.
Ya sabéis que en nuestra web, en ondamadrid.es, tenemos todos los podcasts de Hoy en Madrid. Pero además en nuestro Facebook hemos publicado, ya podéis escuchar esta mañana, las previsiones cantadas de Monse de las anteriores semanas. Ahí lo vamos dejando.
Sí, que esto es simplemente para que disfrutéis, ¿no? con su interpretación, porque son pronósticos que ya no
ya han
valen,
pasado,
que
ya no ya valen. Ha pasado. No, es para que veáis cómo ella le pone todo empeño y porque además ella quiere que nos envíéis correos electrónicos y que en Facebook y en el hoy@ondamadrid.es nos contéis qué canción os gustaría a vosotros que ella interpretase, versionase con la previsión del tiempo.
Yo veo un hip hop ahí, o sea, un rap.
¿Un rap?
Yo veo estilo hip hop.
Tiene pendiente la chica Yeye y ahora tú añades un rap.
Yo creo que es necesario. tiene que caer en algún momento, ¿no? Bueno, oye, que...
Permanezcan atentos a su sintonía.
Pero tengo muchas más ideas, ¿eh?
Las vamos apuntando.
A lo mejor alguno de los temas que hemos seleccionado hoy, podría encajar para las previsiones del tiempo.
Tenemos un fin de semana por delante. ¿Qué podemos hacer en la Comunidad de Madrid? Clara, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu invitación?
Pues mira, al margen de ese pronóstico del tiempo, yo creo que la FNAC Callao van a tener una temperatura agradable, ¿no?
Sí,
artificial, sí. Una atmósfera artificial creada por algún aparato de aire acondicionado, ¿no? Pero en cualquier caso, agradable. Y yo propongo este plan a todos los que se declaren jugones. Pero también a los que no lo son tanto, yo me puedo incluir, porque
vale.
¿Quién no ha echado una partida al Tetris o al
todo
Pac-Man?
Todo el mundo.
Bueno, es que en la FNAC Callao este mes de agosto están siendo protagonistas los videojuegos, pero con una mirada retro, ¿vale?
Ah,
20 años, fíjate, es que 20 años, que es lo que va a cumplir la FNAC Callao este próximo mes de diciembre, 20 años en el mundo del videojuego. Es
mucho,
una eternidad, una eternidad, porque
han cambiado gráficos,
claro,
han cambiado de todo.
Que más rápido avanza, ya no solamente pues por el estilo de juego, sino porque la tecnología va a tal velocidad que, claro, las posibilidades se han multiplicado. Pero ya sabes que tenemos un gusto, una añoranza por lo que tuvimos entre manos en un pasado y que aquellos juegos que nos entretuvieron tanto, pues nos gustan. Bueno, pues hay una exposición fantástica en la FNAC Callao, hay máquinas para jugar a disposición de todos los que por allí pasen, Tetris, Pac-Man, Street Fighter, todos los que nos escuchan pues habrán jugado en alguna ocasión. Y además hay torneos, ¿vale? Te cuento, los sábados hay torneos que se han ido desarrollando, ha habido uno de Tetris, ha habido uno de Battlefield y este sábado tenemos torneo de FIFA 2013.
Bueno, tiene mucha gente enganchado el FIFA.
Este no es nada retro, este es...
Bueno, ha ido creciendo, cada año hay una nueva edición.
Sí, claro, y este torneo es de FIFA 2013, así que estamos,
¿vale?,
al día, ¿vale? Y lo único que hay que hacer es presentarse allí, el horario es de 4 a 9 de la noche y apuntarse a estos torneos, a estos campeonatos, ¿vale? Este de FIFA 2013 pues va a ser mañana sábado de 4 a 9. Hay que apuntarse allí mismo en ese momento, es gratuito y se puede, bueno, pues realizar pues al comienzo, ¿va? Conviene estar prontito, me imagino que la afluencia de público será importante. Perdona.
Dime, cuéntame.
Mañana es... Ah, no, sí,
mañana
sí,
es
estoy
sábado,
bien, vale, vale.
Con el puente, ¿verdad? No, anda un poco liado con
no,
las
no.
fechas.
No, que está... Sí, FIFA 2013, vale, sí.
Hoy, viernes 16, mañana
sí,
sábado 17.
Sí, sábado 17, FIFA 2013, sí, estábamos en lo cierto. Y que hay... Allí, bueno, pues otros, hay objetos, ¿no? Objetos en la exposición, hay maquinitas para jugar a todos esos juegos a disposición de todos aquellos que se pasen por el fórum de la FNAC a partir de las 4. La exposición y las maquinitas para jugar están todos los días,
vale,
de 4 a 9, pero los torneos son los sábados, ¿vale?
Nos la apuntamos. Vamos a seguir buscando más propuestas, Clara. Beatriz Marín está hasta ahora en Leganés, porque Leganés sigue en fiestas y por allí, como digo, está Bea, porque hasta el domingo domingo duran los festejos y continúan los conciertos y actividades que no podemos pasar por alto. Bea, hola, muy buenas.
Muy buenas, pues estamos en plenas fiestas de Leganés, disfrutando de la buena música que hay aquí estos días y de la fiesta en sí. Hasta el próximo domingo se van a prolongar, así que tenéis tiempo hoy durante todo el fin de semana de pasaros por aquí. Y para contarnos lo que todavía nos queda, está con nosotros Noemí Selas, que es la concejal de festejos. Noemí, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Cómo llevamos las fiestas? ¿Estamos disfrutando?
Bueno, la verdad es que esto va muy bien, muy bien. Anoche ya tuvimos el concierto del Sueño de Morfeo con gran éxito y bueno, llevamos varias noches desvelados con tanta y tan buena música.
Bueno, lo bueno es que además este puente, hoy viernes es festivo también en Leganés, ¿no?
Sí, hoy es día grande en Leganés.
Y esta noche tenemos a Tamara, ¿no? ¿Y qué nos queda todavía por ver?
Bueno, pues tras todos los artistas que han pasado aquí, que hemos tenido a Aurin, hemos tenido, como os he comentado, el Sueño de Morfeo, hemos tenido el festival de Cadena Dial con gran cartel de artistas nacionales, nos queda Tamara, nos queda Barricada, nos queda algún concierto más, nos quedan los Supermarchones, nos queda el sábado mañana la muestra de estatuas humanas, una muestra internacional de gran prestigio, y tenemos aún Revista, Zarzuela, aún nos queda muchísimo, muchísima programación, también los famosos ya Supermarchones en Plaza Mayor todas las noches.
Háblanos de los Supermarchones, cuéntanos, la gente que venga por aquí, ¿a partir de qué hora es el lugar, decías, la Plaza Mayor, pero qué van a ver? Que yo he visto ya imágenes, aunque no he asistido, y hay mucha marcha, ¿no?, haciendo honor a su nombre.
Bueno, el Supermarchón es un espectáculo propio digo, porque son DJs y gente de aquí, de Leganés. Es un espectáculo que empieza a la 1 de la mañana hasta el fin de Plaza Mayor del horario. Consiste en una banda de música en directo y luego ya viene discoteca, performance, gogó, tenemos acróbatas, dragón chino. Bueno, es un espectáculo completísimo y logra tener la plaza llena toda la noche.
Y luego el tema de las estatuas humanas, este certamen que yo nunca he asistido, ¿en qué consta?
Bueno, es una muestra internacional de estatuas humanas, vamos por la 12 o 13 edición, perdonadme, pero ya estoy cansada con tantos días y no atino bien. Recibimos cantidad de propuestas de artistas, seleccionamos los más llamativos y realizamos un recorrido en Leganés donde ellos quedan en exhibición en determinadas calles, el público pasea durante una tarde-noche, pasea, los ve, estos artistas tienen, digamos, movimiento. No solo son estatuas, sino que realizan un movimiento y en versión de esto se les premia. La verdad es que es un certamen, insisto, internacional de gran calidad y proyección.
Esto será mañana sábado y para la gente que venga, ¿exactamente por dónde puede pasear para verlas?
Ah, esta es la zona centro de Leganés, en torno a Plaza Mayor, Plaza de París y Fuente Honda.
Luego los escenarios son Plaza Mayor, Plaza de España, Teatro Galeo, sí, y el Ferial, ¿no? Pues es por donde se tienen que mover.
Os cuento, conciertos más masivos, el recinto Ferial, Supermarchones, Plaza Mayor, todo el tema de nuestros mayores, o sea, orquestas, la Revista, tal, Plaza de España, y tendremos la Zarzuela gratuita por primera vez en Leganés, Zarzuela en el Teatro Galeo.
Y para reponer fiestas, ¿dónde comemos y bebemos? ¿Dónde me vas a llevar?
Bueno, pues aparte de toda la variada y amplia oferta que tenemos en el Ferial, que además está completamente remodelado, invito a los vecinos que no hayan bajado a ver cómo ha quedado el Ferial y la gran oferta que hay. Las peñas siguen realizando repartos estos días.
Bueno, Noemí Selas, me voy contigo a comer, si te parece, pero luego me voy a echar la siesta para la que se nos viene encima esta noche, ¿no?
Sí, si nos vamos a tomar algo y a descansar un ratito, que luego me vas a acompañar por ahí.
Bueno, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias y buen fin de semana a todos.
Y nada, y a vosotros os esperamos en Leganés. Yo creo que es muy apetecible y está justito al lado de Madrid. Y bueno, nada, para toda la gente que viva aquí en la zona sur, en los municipios cercanos, pues ya digo, hay mucho transporte público por otra parte. Así que nada, buen fin de semana para todos y os espero en Leganés.
Venga, allí nos veremos. Bea, ella dice que se va a comer, Clara, porque es que ahora a las 10 empieza...
De aperitivo. Pero gracias, Bea,
desde esta hora están repartiendo arroz con carrilleras en el bar Costanilla de Tobares, en la calle Sol 12 de Leganés.
Sí, es que aquí en España en verano somos así, ¿eh?
Por cierto, que como siempre buscamos dónde ofrecen limonada gratis cada día a la Comunidad de Madrid, también reparten hoy limonada gratuita en Leganés. Será a las 8 en la Plaza La Tahona, un reparto a cargo de la Peña Los Guarros. Vamos a ponernos en marcha lo que a música se refiere.
¿Sí?
Vamos a compartir con los oyentes nuestro primer disco con Historia de la Mañana.
Tenemos efemérides muy importantes hoy, ¿eh? Pero vamos a empezar con un cumpleaños, que
venga.
Esto siempre nos da ánimo, ¿vale?
Sí, ¡feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños nada más y nada menos que a Madonna!
¡Ey!
Tal día como hoy,
Happy
hace
birthday.
55 Darling. Años, nació Madonna Louise Verónica Ciccione,
uh-huh.
En Bay City, Michigan, en Estados Unidos, aunque enseguida se fue de allí, porque ella tenía muy claro que la fama la esperaba. Empezó como bailarina, fue modelo,
fue corista,
hizo de todo lo que se puede hacer en el mundo del arte, porque uh-huh. Bueno, pues realmente ella es muy polifacética, y aparte, bueno, pues en la actualidad es también empresaria, es diseñadora de moda, es escritora de libros infantiles, directora de cine, bueno, productora musical, de todo, de uh-huh. todo. Ella lo hace todo. Tiene 55 años,
se conserva
es
muy
su
bien.
Cumpleaños, y además no solamente es el aniversario de su cumpleaños,
¿sí?
Es que tal día como hoy, de 1985, justo el día que cumplía 27 años,
¿sí?
Se casó con Sean Penn.
Anda,
una
mira.
Boda que se quiso celebrar en estricta intimidad, pero que los paparazzis...
No,
pues se reventaron de alguna manera. Sean Penn, que tiene genio, se enfadó bastante y puso unas bonitas frases dedicadas a los paparazzi que habían alquilado helicópteros para tomar fotografías en la arena de la playa, dedicada a ellos, que no vamos a reproducir. Bueno, que tiene 12 discos, una carrera... bueno, que es la más grande.
¿Y,
es que,
¿y con qué canción nos vamos a quedar para disfrutar del cumpleaños de Madonna?
Pues animada para las 10 y 21, Express Yourself, una canción que figuraba en Like a Prayer, ese disco que fue también bastante polémico por sus imágenes relacionadas también con cruces y con
iconos cristianos sí.
Y que tuvo
el Papa Francisco no hubiese sido tan polémico.
No, yo creo que no. En estos tiempos ya yo creo que eso habría estado
superado.
Totalmente superado. Y además era un disco que venía con olor a patchouli.
¿Es
un dato importante. Venía perfumado. Bueno, pues de ese disco, Like a Prayer, Express
Come on, girl,
Yourself.
You believe in love. Eso dice Madonna. Ya no hay humo en los bares desde que entró en vigor la ley antitabaco, pero un estudio de la Agencia de Salud Pública ha encontrado más nicotina y partículas en los bares y restaurantes en los que se fuma en el exterior. Es uno de los temas que vamos a abordar con Carlos Álvarez Vara, nuestro experto en adicciones. También nos ha llamado la atención la noticia de que cada vez más padres llevan a sus hijos de 13 años a las consultas porque son alcohólicos. Y vamos a también ocuparnos de una nueva droga asesina que se ha detectado en las calles de Grecia, que además es una de las preferencias de los sin techo, porque apenas cuesta 2 euros, pero que llega a salir muy cara porque esta droga puede ser mortal.
El gran diferencial es bares donde, o restaurantes en los cuales se puede fumar en el exterior y bares donde, por circunstancias muy variadas, no se puede. La reducción, que es muy común en todas las leyes antitabaco que ha habido en Europa, se cumplió aquí. Pero sabemos que la gente que fuma tiende a salir de vez en cuando al exterior a fumar y se queda al lado de la puerta. Y la puerta se abre y se cierra. Y fuman con mayor ansiedad, a mayor velocidad. Y entonces, pues parece ser, porque realmente yo no puedo dudar de la probidad y de la seguridad de una investigación hecha por quien la ha hecho, que eso conlleva que la reducción que se había hecho no sea así. Antes, bien lo contrario, es que la gente que fuma en grupos delante de una puerta de un bar permite que dentro del ambiente del bar la concentración de nicotina y de otras partículas en suspensión haya aumentado. Y eso es un efecto relativamente perverso. Pero bueno, el hecho es que no hay muy buena forma de afrontarlo, salvo que, como en algún momento dado ocurrió en algunos sitios, que yo lo recuerdo muy bien como fumador, no se prohíba el fumar hasta a 5 metros de la puerta de entrada. Recuerdo la norma de los edificios federales americanos que se puso en marcha hacia el año, pongamos, 86, 87, que había unas líneas, unas amarillas, y solamente podías fumar fuera de ellas. Entonces, a mí, que era fumador entonces, me sentaba a cuerno, sobre todo en Nueva York y en Washington, hace un frío en el invierno muy importante. A pesar de todo, con guantes y todo, salíamos a fumar. Pero desde luego entonces no entraba de rebufo en los edificios y no sé lo que se pensará hacer al respecto. Pero yo creo que se ha reducido el tabaco, se han reducido las enfermedades debidas al consumo de tabaco crónico y esto es un fastidio, aunque no se detalla cuál más que la concentración de nicotina y otras sustancias derivadas del consumo de tabaco en suspensión. De momento no se ha dicho que haya aumentado o haya regresado o haya progresado ningún tipo de las enfermedades tradicionales respecto al tabaco. Habrá que esperar.
Hombre, hay lugares como, por ejemplo, hospitales. Yo algunas veces he entrado en algunos hospitales, para llegar a ellos tienes que pasar como 5 o 10 metros de humo, que tienes que casi que contener la respiración para poder entrar, y desde luego en el vestíbulo según entras huele.
Ajá. El hecho
es
que
pasa que en el caso de los bares tenemos el problema de las terrazas.
Sí, sí. La cuestión es que se ha multiplicado por 3. En vez de bajar la concentración de nicotina y partículas, que era 0,4 más o menos, estamos en 1,3, 1,4 en muchos sitios. Pues es una paradoja. Yo cuando lo he leído y con cuidado me he quedado asombrado. Pero no sé qué se va a poder hacer.
Es que es ya muy difícil, es muy complicado. Y además, por mucho que vayamos retirando, diríamos, al final siempre va a haber una línea en la que haya esa concentración. Porque si tú me dices en 2 metros, en 5 metros, al final vamos a ir todos a esa línea amarilla, ¿no?, de la que hablabas, y nos vamos a poner a fumar todos ahí en ese mismo lugar.
Ya, pero una de las posibles interpretaciones es que al abrir y cerrar la puerta, el intercambio del aire inmediato exterior al bar o al restaurante hace que lo que está allí más concentrado pase en mayor medida de lo que antes pasaba. Es un problema de física, de temperaturas y de movimientos de corriente o de presiones relativas o de concentraciones relativas que hacen que, por la ley de las leyes básicas de la mecánica de fluidos, tienden a ser iguales. Y entonces, pues si hay mucho humo y con nicotina fuera, tiende a uniformizarse con el de dentro, que no tiene tanto. Entonces, esa especie de aspiración que hace el bar parece perjudicial, pero ahora hay que seguirlo investigando. No,
que todavía no se puede hablar
basta,
mucho.
No basta.
Necesitamos saber si efectivamente esas concentraciones han dado lugar a que aumenten pues las enfermedades.
Sin embargo, en otros países donde a veces el tiempo no invita a fumar fuera, como puede ser Escocia, Irlanda, Dinamarca, que en el invierno la gente se guarda mucho de salir un cigarro, que también lo hacen, pero no tanto, ahí la reducción se mantiene de forma baja.
A mí llamó la atención, y yo no lo había visto el primer día que vi, determinados bares, pubs, que tienen mantitas.
Sí.
Justo a la entrada o a la salida, según se mire del local, para que la gente cuando salga a fumar no tenga que estar pendiente del abrigo, sino que ellos te dan una mantita
tú te pones con tu mantita y es muy curioso, ¿no? Pasear por la calle y encontrar grupos de gente fumando con mantitas. Mantitas de leopardo, mantitas de nubes, mantitas de colores.
Igual una forma de sombrilla o parasol o paraguas que permite no mojarse también.
También.
Sí, sí, lo he visto.
Y las setas.
Sí.
Que se agotaron este invierno, las setas estas que calentaban en el exterior.
Las estufas.
Se agotaron.
Sí.
Es que este año, mira, la parte que siempre ha ganado es la de que ha habido terrazas durante todo el año. Últimamente siempre hay terrazas durante el año.
Si en Noruega hay terrazas todo el año, porque aquí que tenemos mejor clima, ¿no? Que, por cierto, en Noruega hacen eso de la mantita.
¿También?
En Noruega te pones una terraza y tú tienes en el asiento una mantita para ponerte así sobre las piernas. Oh. Fumes o no fumes, es que si no, no aguantas.
A mí me llamó la atención lo de las mantitas, porque la primera vez que vi el grupito dije, ¿de dónde ha salido toda esta gente con mantitas? Y luego descubrí que te la daban en el...
El hecho es que vuelve a surgir el problema del ser fumador pasivo, que es una polémica que parecía aminorada, pero con esta investigación obliga también a investigar de nuevo los problemas para el fumador pasivo en estas condiciones.
Y una vez leí sobre el fumador pasivo que de alguna manera le afectaba más negativamente lo que estaba fumando la otra persona que al fumador realmente, que las sustancias tóxicas que llegan al fumador pasivo son peores que las que de alguna manera se está tragando la persona que fuma.
Hasta donde yo sé es muy controvertido. Hay defensores de A y defensores de lo contrario.
Uh-huh.
Por otra parte, la única sustancia peligrosa en suspensión no es ni la nicotina, ni los antracenos derivados de la combustión del papel o los derivados del amoníaco del tabaco adulterado. No. También existen partículas de combustión de gasolina, de gasóleo, de las calefacciones de múltiples tipos. Entonces, lo que no cabe duda es que en los últimos 100 años el nivel de contaminación ha aumentado notoriamente, pero no solo del tabaco. Entonces, yo recuerdo que el Departamento de Neumología del Ramón y Cajal de Madrid hizo una investigación sobre los guardias urbanos de Madrid hace ya muchos años, a los que no eran fumadores respecto a los que sí eran fumadores en los puestos de dirigir el tráfico, que entonces se dirigía más que ahora en el centro de Madrid, y la verdad es que las conclusiones analizadas con mucho cuidado no fueron concluyentes, ni por parte de los fumadores ni por parte de los no fumadores. Cierto que algunas personas que no son fumadoras no lo son porque les molesta de forma muy particular el tabaco. Si además tienen una enfermedad pulmonar oclusiva crónica, pues el daño es mayor. Pero es sobre una condición y de la idiosincrasia de la persona. A eso nos puede gustar estar en medio de tabaco ni en medio de una zona muy poluida o muy contaminada de partículas.
Perfecto. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a ir con los chavales y además vamos a hablar de ese otro tema controvertido, que es el tema del alcohol. Cada vez más padres llevan a sus hijos de 13 años, Carmen, a las consultas porque son alcohólicos. 13 años.
Sí, así es. Se han celebrado unas jornadas en Cáceres, bueno, hace unos días, sobre el alcohol en la adolescencia, y ahí se llamó la atención una vez más sobre este problema, sobre la temprana edad en la que se inician en el alcohol los chicos, y se destacó un dato, que cada vez más padres llevan a las asociaciones y a las consultas médicas a sus hijos porque son alcohólicos, y esto con 13 o 16 años.
Que empezara que la edad de inicio sea los 13 años en el consumo del alcohol, vale, pero que estemos hablando ya de alcohólicos a esa edad.
Hombre, pues es posible, pero poco probable. Que suele haber son abusadores peligrosos del alcohol. Si el tener consecuencias en la vida corporal, psíquica o social, derivados del consumo del alcohol compulsivo, se da en llamar alcoholismo, entonces sí es cierto. Pero con 13, 14, 15 años todavía les falta currículum. Hay muchas jóvenes chicas que tienen efectos del alcohol ingerido de forma masiva los fines de semana, con un índice de comas etílicos, enfermedad y condición médica muy grave en todos los hospitales de España, incluidos los de Madrid, que fue de los primeros que empezó a investigar en los hospitales las urgencias derivadas del consumo de alcohol. Un coma etílico es una condición muy grave y que no es neutro el que pensar que quien lo ha tenido se vaya a comportar en su vida adulta de una forma u otra. Todavía no lo sabemos, afortunadamente, porque no ha pasado tiempo, una vez más. Pero no tiene ninguna gracia. Esa chica que ha tenido con 13 años y medio un coma etílico, que ha ingresado en La Paz, ¿es una alcohólica crónica? Honradamente, para mí no. Es una intoxicación alcohólica aguda con afectación del nivel de conciencia en el grado de coma. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que tenga, por definición, para toda su vida, ni pérdida del control de la cantidad que vaya a ingerir, ni incapacidad para abstenerse de beber alcohol todos los días o todas las semanas. Mientras no se den esas dos condiciones en una edad más adulta, yo tiendo a no utilizar el término alcohólico, crónico. Alcohólico agudo no existe en el código de clasificación. Ah. Es la intoxicación, eso es estar borracho. Uh-huh. Pero estar borracho es una condición patológica, pero no incluye una especie de enfermedad duradera o estable. Es intoxicación voluntaria aguda por etanol. Entonces, es para mí, a lo mejor tiene una utilidad social o de políticas sanitarias sociales, pero las ingestas agudas, desgraciadamente muy frecuentes en cualquier ciudad de España en los viernes noche y sábados noche, uh-huh, son abusos de alcohol agudos, todavía no tipificables con una cierta rigurosidad académica, de alcohólicos crónicos, lo cual no quita que chico que tenga embriagueces periódicas o regulares en los fines de semana deba, si consiguen los padres, ser visto por alguien quien entienda y empiece a medir la capacidad de abstinencia, la capacidad de control, y que haga sistemáticas revisiones de 28 días sin síntoma ninguna y que reciba algún tipo de apoyo psicológico o lo que sea, o médico, si llega el caso.
Desde luego, es que además con 13 años el daño que les está haciendo, que lo hemos comentado algunas veces, físicamente, en su cuerpo y sobre todo en el cerebro, el alcohol es tremendo.
Sin duda alguna. Lo que se destruya con 13 años por el alcohol no se va a regenerar probablemente ya en el resto de la vida, a pesar de que el cerebro tiene una plasticidad y una capacidad de reorganización brutal. Pero el problema es que no es gratis, con toda seguridad, no es gratis. Yo he visto algún Korsakoff, un síndrome irreversible de amnesia, en un chaval con 19 años.
Qué lástima.
Eso antes no se veía. No es que yo no lo haya visto. No se veía.
Era impensable.
Sí, pero ahora una moto, alcohol en la noche, un tortazo, aunque sea con casco, pues puede hacer ver, desgraciadamente, un síndrome de Korsakoff, una psicosis de Korsakoff con una amnesia irreversible por la mezcla de accidente de tráfico, de moto, con alcohol en exceso. No, eso no es bueno, porque además no mata. Vivirá lo que viva, pero sin acordarse de nada nunca, sin fijar en la memoria nada. Pues eso no puede ser celebrado. Ni
no, desde luego, de ninguna manera.
Y a la familia que le toca la ha hundido.
Sí, porque además no fijan recuerdos, ¿no?
No, ninguno.
Un Korsakoff no viven no. Todos los días, pero sin...
Viven cada momento.
Cada momento.
Pero no...
No saben lo que pasó diez minutos hace 10 minutos.
Atrás no lo fijan. Tienen una amnesia de fijación permanente. Y a veces una capacidad de engañárseles o de sugerírsele imaginar cosas que no son ciertas, una sugestibilidad que da lugar a un cierto juego circense que no tiene ninguna gracia.
Claro.
Pues vamos a tenerlo en cuenta y de verdad, aunque no estemos hablando de alcohólicos como lo estamos diciendo porque no lo son como tal establecidos en lo que a patología se refiere, sí que está bien que se tomen medidas desde
lo que no puede ser que... Es decir, que como es nuestra droga, claro, y la fabricamos mucho, no pasa nada.
No.
Sí pasa.
Sí pasa. Y pasa, sí, y pasa mucho.
Depende de mucho de cuánto, cómo, dónde, con quién y en qué frecuencia.
¿Qué es esto de la cocaína de los pobres?
Bueno, pues es una nueva droga que ya se ha cobrado vidas en las calles de Grecia. Se llama Sisa y se ha convertido en una de las drogas preferidas por los sin techo. ¿Por qué? Porque vale solamente 2 euros. Es una droga barata que, sin embargo, puede salir muy cara porque puede llegar a ser mortal. Sus efectos incluyen insomnio, alucinaciones, agresividad y violencia.
Es una metanfetamina, hecha domésticamente y baratilla, sin grandes procedimientos químicos. Si tú lees el documento tal como nos llega, parece una cosa cutre, porque dice que tiene ácido de pilas.
Sí, aceite para vehículos, champú, que todo eso puede ser.
Pero bueno,
claro.
Pero eso es química.
Sí.
El ácido de las pilas es el ácido fosfórico.
Ah, bueno.
Por eso se fosfatan las pilas cuando se estropean. Sí. Pero eso es un producto químico barato de conseguir, buscando en las alcantarillas y en los sitios donde se tiran las pilas, y entonces rebañas el, uh-huh, y tienes un ácido fosfórico a la mano fácilmente obtenible, que no tienes que importar de China. por ejemplo. Y luego un champú es un saponificante, es una sustancia que permite emulsionar cierto tipo de grasas, y igual que quita la caspa o la grasa del pelo, pues permite emulsionar y saponificar, jabonear una cierta solución. Y entonces con procedimientos aparentemente, o un aceite de coche, que es una última instancia, son antracenos complejos o aceites minerales que permiten obtener reacciones químicas en una cazuela que en principio no es mala, y a través de anfetas o de sustancias vegetales, que las hay previas a la fabricación de las anfetaminas, pues puedes conseguir sustancias de tipo metanfetamina con cierta garantía, ahora con un grado de pureza que nadie puede certificar. Y puede haber restos malos. Y lo más malo de todo lo que está ocurriendo en Grecia es que han vuelto a salir adelante en las prácticas ya olvidadas de inyectarse en la vena, porque la sustancia, aunque sea barata, no todo el mundo tiene un euro, dos euros todos los días, dos veces. Y entonces, no solamente han salido las jeringas, sino el intercambio o el compartir jeringas. La cosa se ha puesto muy mala. Es como si fueran yonkis. ¿Y eso qué significa? Pues que los niveles de enfermedades contaminantes son muy altos. Y eso tiene consecuencias máxime cuando ahora mismo la gente que atendía a los drogadictos en Grecia no existe prácticamente. Los equipos especializados están en el 30% de su competencia, capacidad y recursos humanos en los últimos 4 años. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just...
Y ahora en Hoy en Madrid, en Onda Madrid 101.3-106, abrimos nuestra biblioteca. Vamos a colocar allí un libro sociológico que nos habla de la evolución de la mujer española en los últimos 50 años. Está escrito con mucho humor, un libro de Pilar Eire, que además viene acompañado con un DVD.
Es un DVD dirigido por Javier García, que es un editor de Planeta, que también es director de cine, y hay trozos de Nodo, anuncios, la visita de Evita Perón a España. Dura una hora, es una película muy bien hecha, y bueno, y además el libro pues lleva ilustraciones, fotografías de mi propia familia, cosa que mi familia no sabía y no sé cómo se la han tomado, o sea, veremos, pero bueno, sí he expoliado los álbumes familiares a mansalva. Vamos.
Igual te piden participación de derechos de autor.
Sí, bueno, a lo mejor sí, es verdad. Somos catalanes.
Bueno, mira, pone aquí Crónica, además una edición soberbia, crónica sentimental y desenfadada de una generación de mujeres que ha cambiado su propia historia, ¿no? Toda una evolución de la mujer española, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
Exacto, yo he querido reflejar, bueno, un poco, libros doctrinales serios que imparten catecismo, pues hay muchos, yo he querido hacer una crónica desenfadada, me he reído mucho de mí misma, me he reído bastante de las mujeres y mucho de los hombres, pero que sea una crónica desenfadada no quiere decir que el sustrato es un sustrato histórico, he tardado un año en escribir el libro, he investigado, he ido a las hemerotecas, he expoliado pues catecismos, tratados de sexualidad, guías conyugales, que por cierto, uno de los mayores sexólogos de los años 40 y 50 era el padre de Julio Iglesias, aquel entrañable papuche, y entonces pues he sacado sus consejos a las mujeres recién casadas, que bueno, es aquello que no sabes si reírte o llorar. Yo he optado por llorar, por reír, perdona, pero también podía haber llorado mucho.
Cuéntanos alguno, porque son llamativos.
Bueno, pues mira, por ejemplo, uno aconseja cuál tiene que ser la frecuencia de las cópulas, bueno, del contacto sexual en el matrimonio. Entonces dice, pues de los 20 a los 30, él aconseja dos veces a la semana. De los 30 a los 40, una vez a la semana. De los 40 a los 50, una vez al mes. De los 50 a los 60, una vez al año, y a partir de los 60, cero. Con lo que, claro, se deduce que los que estamos ahí fronterizos en los 60, en fin, ya no podemos tener absolutamente nada más hasta que nos muramos, o sea que es un paisaje bastante desolador. Y luego, pues no sé, otros, por ejemplo, explica que la mujer no puede disfrutar con el sexo, ni muchísimo menos. Esto era una de las constantes de los años 40 o 50, que la mujer, entre mujer y mujer tiene que haber un guioncito, tenía que ser frígida, porque solamente las mujeres viriloides disfrutaban con la cópula, y realmente únicamente tenías que tener relaciones con tu marido para con dos objetivos: uno, tener hijos, y el segundo, pues para huir del tremendo, horrendo pecado del onanismo.
Bueno, referencias aquí, como no, a doña Pilar Primo de Rivera, que dice que el primer destino de la mujer era casarse de un blanco inmaculado.
Exacto.
Una figura denostada por muchos, defendida por otros en algunos aspectos. Yo creo que Luis Otero, que le conocerás, hizo también un libro hace unos años sobre esto mismo, ¿no?
Sí, hombre, a Luis Otero lo menciono, es íntimo amigo mío, yo lo admiro, es uno de los mejores periodistas que hay en España, y le rindo un homenaje en el libro, porque desde luego muchas de las perlas que yo saco, pues también, bueno, las he sacado de sus libros, unos libros magníficos sobre este periodo. Y realmente Pilar Primo de Rivera decía cosas tan absurdas como que la mujer tenía que ser mitad monja y mitad soldado, pero al mismo tiempo también tener muchos hijos, y como no nos decían con qué mitad teníamos que tener a los hijos, si con la de monja o con la de soldado, pues la verdad es que hemos estado en un lío tremendo desde aquellos años hasta ahora, y yo creo que todavía no nos hemos aclarado.
Bueno, vemos fotos de la propia Pilar entrevistando a gente, imagino que eran de tu etapa en Interview, quizá,
sí,
¿no?
Exacto, ahí trabajaba con Luis precisamente. Yo empecé a ser periodista en activo en el año 76 en un periódico que la gente joven no tiene ni idea de qué periódico es, porque es La Hoja del Lunes. Y bueno, antes, siempre tengo que explicar que antes los lunes no salían periódicos, era un descanso, los domingos descansaban los periodistas, y entonces el lunes no salía periódico, y salía un periódico en toda España que se llamaba La Hoja del Lunes. Pues yo empecé ahí en el 76 a trabajar en La Hoja del Lunes, y luego pues ya entré en el Grupo Zeta, y ahí hacía esas entrevistas. Franco ya se había muerto, pero había todavía muchos resabios de esa época, y fue cuando esos personajes pues me hicieron esas declaraciones que hoy suenan tan impactantes, del estilo de Fernando Fernán Gómez diciéndome que a él le encantaba pegar a las mujeres, que el único problema que tenían las mujeres es que tenían poca resistencia. El director Elia Kazan, que me explicaba que él se había casado 4 veces y que con las 4 mujeres había tenido violencia, que le había pegado a sus 4 mujeres y que ellas les encantaba. En fin, unas barbaridades que no merecían ni una línea a los periódicos. Es curioso, pero a nadie les llamaba la atención estas declaraciones.
Es curioso. Fernando Gómez, por ejemplo, escuchar esas cosas de Manzanita también, ¿no? Cosas Manzanita, muy gruesas.
Exacto. Manzanita, por ejemplo, decía: yo quiero tanto a mi mujer, esto era como una demostración de amor, ¿eh? Yo quiero tanto a mi mujer que a veces sueño que habla con otro hombre y me levanto y la pego. Tú figúrate cómo la quiero. Y entonces, bueno, tú apuntabas estas cosas ahí y tal, las publicabas pensándose que todo el mundo se iba a levantar en armas, y lo único que despertaban pues eran risotadas, lo encontraba muy gracioso, pues qué gracia tiene, pues qué ingenioso. Mira, únicamente te diré que cuando hice la entrevista a Elia Kazan, que es el director norteamericano, y me explicó que a sus 4 mujeres se le había pegado, la fotógrafa y yo, que venía conmigo, que se llamaba Cristina Rivarola, pues como acto así de protesta nos levantamos en medio de la entrevista y nos fuimos. Bueno, aquel acto fue una cosa pues que tuvo bastante repercusión, porque se dijo: hombre, unas profesionales que abandonen a un personaje, aunque diga barbaridades, entrevistas a Hitler, ¿qué? Y bueno, hubo bastante polémica por aquel episodio, y la única que nos defendió fue Pilar Miró, que yo no recuerdo qué cargo político tenía en aquella época, pero escribió una carta a los periódicos diciendo que el trato vejatorio que habíamos recibido justificaba cualquier medida, incluso pues que le contestáramos a Elia Kazan con la misma moneda.
Un acto de valentía que merece la pena ser recordado, desde luego.
Bueno, en aquella época sí, eran cosas que hacías, era todo nuevo, era todo por estrenar, entonces todas las actitudes que tenías pues sentaban precedente, como si dijéramos, pero realmente era una época apasionante también, porque también te estabas reinventando, como dice en el libro, nos estábamos reinventando cada día las mujeres.
Te vemos también en plena transición, fotografía, entrevista con Adolfo Suárez, ahora en esa época oscura de su vida, digamos, creo que se está representando también una obra de teatro sobre su vida. ¿Qué te ha quedado de recuerdo de Adolfo Suárez?
Bueno, pues fíjate, era una época, yo lo entrevisté en Fuengirola, que estaba ahí jugando al golf, descansando con su familia. Lo recuerdo perfectamente, bajó impecablemente vestido, oliendo aftershave, con la raya de los pantalones planchada, con un polo Lacoste, bueno, perfecto, en un paisaje de señoritas en bikini, todo el mundo así descuidado, pues él iba hecho un figurín, como se decía entonces, bronceado, medio, bueno, medio la la mano de un apretón. Bueno, aquello, además yo era de aquellas periodistas que caía enamorada de todos los personajes. Y recuerdo la conversación que tuve con él. Claro, yo tenía que tener, no podía hacer una entrevista política, tenía que tener una conversación picante. Y llegó un momento en que él se sintió acorralado y me dijo, pero señoritas, ¿qué preguntas me está haciendo usted? ¿Pero yo cómo voy a contestar a esto? Y así como titular, pues lo que le saqué fue eso de yo no soy guapo, soy carismático. Uh-huh. Y luego, pues claro, bajó un poco las expectativas porque luego dijo como Fragairi Barne. Y como Fragairi Barne, pues mira, oye, sería muy buena persona y muy buen político, a quien le gustará su política, pero atractivo tampoco era. Entonces comprendí que bueno, que los conceptos de la atracción eran distintos para los hombres que para las mujeres, por supuesto. Ya. Pero bueno, sí, Adolfo Suárez me pareció una persona muy atractiva, muy encantadora y muy educado, desde uh-huh. luego. Bueno, y no recuerdo, fíjate que mientras estaba hablando con él, me acabo de acordar ahora, pasaron sus hijos por allá cerca, que eran niños entonces, y él los llamó y ellos huyeron y me dijeron, es que mira, mis hijos tienen auténtico terror. Él me lo dijo como confidencia y de hecho no lo escribí en la entrevista. Dice, mis hijos tienen auténtica aversión a todo lo que sea popularidad y periodistas. Perdona, uh-huh. bueno, me pidió disculpas.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, escrito sin reservas, sin tapujos, abordas algunos affairs, algunas cosas escabrosas, digamos. ¿Qué es lo que más te ha costado, te lo has pensado dos veces a la hora de escribir, Pilar?
Mira, yo soy... No te diré que soy valiente, sino que soy muy inconsciente. Yo me puse delante del ordenador a escribir una cosa y la verdad es que me ha salido otra. Porque yo iba sacando cosas de mi vida y yo pensaba, ostras, pondré esto, pondré lo otro. Y bueno, y recuerdo que yo, bueno, el libro está dedicado a mi hijo con la condición de que no lo lea nunca, porque yo estaba escribiendo delante del ordenador ahí dejándome llevar por mis recuerdos y mi hijo se puso detrás, me empezó a mirar por encima del hombro y me dijo, oye, mami, es imposible que estés explicando que tú eres la primera persona que tira un cóctel Molotov en la Universidad de Barcelona. Pero esto que estás contando de este novio tuyo, ¿eres tú? Y entonces, claro, yo dije, no, bueno, esto es un plural majestático, estoy hablando de mis compañeras de generación, bueno, no sabía ni qué decir, y me he dado cuenta de que volcalo luego cuando lo viste impreso, yo digo, madre mía, llamé a mi editor, mira, me pasó una cosa el día anterior, llamé a mi editor el día que tenía que salir el libro, uh-huh. y le dije, mira, Ramón, yo este libro no quiero que salga, hagamos lo que sea para que no salga. Y él, ¿pero qué dices? Pues ya está distribuido. Digo, no, es que es imposible, ¿cómo he podido escribir estas cosas tan fuertes? Y es que, ¿por qué no me parabas los pies? ¿Pero qué es esto? ¿Tú te crees que yo podré ir con la cabeza alta viendo escrito este libro? Y va, mujer, bueno, le intento consolarme. Yo ya te avisaba que era un poco fuerte, pero bueno, no importa. Y bueno, mira, ahí está, uh-huh. y veremos,
claro
veremos
que sí.
lo que pasa.
Bueno, yo creo que dará mucho que hablar, pero yo creo que para bien, Pilar. Porque
bueno.
es un acto de valentía, algunas cosas que se narran aquí, desde
bueno,
luego.
De inconsciencia, digo.
Y espero que tu familia no te pase cuentas ni te eche ninguna bronca.
A ver, no sé... His name called up, I just can't handle it. His name called up, I just.
La reina de la casa, libro de Pilar Eyre. Arrancábamos la primera hora de hoy en Madrid en la sintonía de Onda Madrid. Lo hacíamos en Leganés, en sus fiestas. Tenemos nuevo destino, es Alcalá de Henares. Nos vamos a situar en el claustro del Instituto Cervantes. Lo hacemos para darnos una vuelta por la exposición Lugares de Inspiración, Arte del Siglo XX en Español. Está formada por obras de la colección del Cervantes, firmadas por artistas contemporáneos como Saura, Barceló o Chillida. Nuestros ojos, en esta muestra que es gratuita, están ahí, los ojos son los de Esther Benavé. Esther, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? En el antiguo Colegio del Rey, en el claustro, se puede pasear disfrutando de obras que hasta hace poco estaban sin exponer en los archivos y almacenes de esta institución y que, como nos comentaba Montserrat Iglesias, la directora de Cultura del Instituto Cervantes, se han reunido para conformar esta muestra.
Pues la verdad no es que venga a la sede de Alcalá de Henares, sino que realmente la hemos creado para estar aquí y para que se quede aquí, en principio, permanentemente. Nos dimos cuenta que el Instituto Cervantes tenía dispersos por distintos sitios, colecciones de grabados de muchísimo interés con los grandes artistas españoles y alguno hispanoamericano de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y pensábamos que además nuestra sede en Alcalá, que por sí misma tiene tantísima importancia, el Colegio del Rey es uno de los grandes lugares históricos, arquitectónicos de una ciudad ya por sí tan relevante desde ese punto de vista como Alcalá, la ciudad cervantina por excelencia, pues creíamos que esta era una manera de integrar de verdad el edificio en la ciudad para los ciudadanos de Alcalá, pero también para los muchísimos turistas que interesados por la cultura visitan esta ciudad todos los días. Y entonces, bueno, de una forma modesta, porque son grabados, pero importantísimos y muy, muy interesantes, hemos hecho una organización de la exposición con un hilo conductor que es Lugares de Inspiración.
¿Y por qué este nombre de Lugares de Inspiración?
Porque los distintos artistas que mostramos se han ido inspirando, vienen grandes maestros de la pintura, vienen el propio Don Quijote de Cervantes, bien en un caso ya el último de en el caso de García Lorca, ¿no? Que Lucio Muñoz hace un homenaje a García Lorca. De forma que con este hilo conductor se puede uno dar un paseo por modos de expresión muy diferentes, por artistas todos de máxima relevancia, desde Antonio Saura, Chillida, Barceló, Pérez Villalta, en fin, están muchísimos. El chileno Roberto Mata es quien hace el homenaje al Quijote. Bueno, todos son interesantes y creemos que puede aportar un granito de arena a que este edificio también sea parte de la comunidad, esté mucho más integrado en la ciudad y sea patrimonio de todos los ciudadanos.
Son un total de 74 grabados de 14 grandes nombres de arte moderno y además también, paseando por este claustro, vemos otra pieza importante. Se trata de una escultura de procedencia norteamericana. Su autor es Greg Wyatt y es un homenaje a dos grandes de la literatura. Además, es una donación.
Sí, es una donación que viene a través de la mediación también del Marqués de Tamarón, que fue director del Instituto Cervantes, y es una mediación que una donación de este escultor, Greg Wyatt, y de la fundación a la que pertenece, que quería dejar aquí en depósito esta escultura en la que hace un homenaje, y de nuevo esa inspiración de un escultor en otros escritores, hace un homenaje a Cervantes y Shakespeare.
Una muestra que se quedará de forma permanente en este edificio, sirviendo, por tanto, así también de reclamo para los que no conozcan esta sede del Instituto Cervantes. Ya no hay excusa para no visitarla.
Exacto, es que la idea es que esta exposición tiene la envergadura y la entidad suficiente como para que esté aquí, bueno, pues en principio, ¿no?, ya colocada y que sea un foco de atracción. Pensamos desde el primer momento que la envergadura de los artistas, como te decía, merecen la pena la visita. Tanto si uno es de Alcalá y se quiere acercar, o vive cerca, como si viene de muy lejos y es uno de los muchos visitantes que esta ciudad extraordinaria tiene y quiere ver el edificio y la exposición. Porque por experiencia sabemos que todo visitante que se acerca, aun cuando antes no teníamos la exposición, siempre se asomaba a ver qué había aquí, porque es un edificio tan extraordinario y querían un poco conocerlo mejor. Esta es la gran oportunidad. También tenemos, explicamos un poco la historia de este edificio, donde, entre otros, estuvo Francisco de Quevedo, más propio que un Cervantes, ¿no? Aquí.
Por último, recordamos el horario de este edificio, que está situado en el número 23 de la calle Libreros, a 5 minutos andando de la céntrica Plaza de Cervantes. Está abierto de martes a sábado por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 8, y los domingos y festivos se abre por la mañana de 11 a 2. La entrada es totalmente gratuita.
Nos lo apuntamos, propuesta para este fin de semana. Tenemos más, os las iremos contando de aquí a las 2 en la sintonía de Onda Madrid, donde ahora actualizamos la información. Llegan las noticias con Marta Zúñiga y luego volvemos los de Hoy en Madrid. You're fighting with lost confidence. All expectations gone. The time has come to make or break. Move on, don't hesitate. Break out, don't stop to ask. Now you've found the break to make it last. You've got to find the way that you want.
Son las 11.